La gran mayoría de los que estamos aquí, hermanos, conocemos el relato bíblico que acabamos de leer, que se conoce como la purificación del templo. El evangelista Mateo, como lo acabamos de leer, lo ubica inmediatamente después de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, algo que nosotros estudiamos ya esta mañana. Por lo menos uno de esos versículos, el último, el verso 11, es el que nosotros estudiamos esta mañana. Pero ahora, hermanos, que Mateo nos presenta esa purificación del templo, pues debemos pensar en lo que este evento tiene que enseñarnos a nosotros hoy. Y la verdad, hermanos, es que es un evento que tiene muchísima enseñanza. Todos nosotros lo hemos leído ya en alguna ocasión. Y normalmente nos concentramos en la primera parte, cuando Jesús entra a este lugar y empieza a expulsar a todos aquellos vendedores, a todos aquellos cambistas. Y bueno, entendemos por qué nuestro Señor Jesucristo hace eso. Pero algo en lo que quizá pocas veces nos hemos detenido a reflexionar es en las diversas reacciones que hubo a ese acontecimiento. El evangelista Mateo nos va a mostrar por lo menos tres diferentes tipos de reacciones de tres diferentes grupos de personas a ese acontecimiento de la purificación del templo por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Si usted puede abrir su Biblia, por favor, allí en Mateo capítulo 21, vamos a ir viendo estos tres tipos de reacciones, estos tres diferentes grupos, a partir del versículo 14. Estamos obviando todo lo anterior. ¿Cómo reacciona la gente cuando Jesús entra al templo y lo purifica, lo limpia? Bueno, en el versículo 14 tenemos la primera reacción y al primer grupo que reacciona, o que Mateo nos presenta, que reacciona a esta acción de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podríamos hablar de ese grupo como el grupo de los necesitados. El evangelista Mateo menciona por lo menos dos tipos de necesitados con dos tipos de necesidades diferentes. Unos eran ciegos y otros eran cojos. Al final de cuentas, tenían una necesidad física que les lleva hasta el templo cuando nuestro Señor Jesucristo acaba de purificarlo, y ellos acuden hasta este lugar porque allí se encuentra el Señor Jesucristo, y acuden hasta allí para que Él los sane. Son personas que reconocen su necesidad, su profunda necesidad, una necesidad que solamente Él puede suplir, y entonces dicen: si allí está Jesús, allí debemos estar también nosotros para ser sanados. ¿Y qué es lo que hace Jesús con ese grupo de personas? Bueno, pues Mateo nos está diciendo con toda claridad que Jesús comienza a sanarlos. El segundo tipo de personas lo vamos a encontrar en los versículos 15 y 16, por lo menos hasta la primera parte del versículo 16. Y a este segundo tipo de personas que reaccionan de una manera diferente, nosotros le llamaríamos el liderazgo espiritual. Dejamos ya atrás, dejamos ya a un lado a los necesitados, y ahora Mateo se enfoca en el liderazgo espiritual de la nación judía. ¿Cómo es que ellos reaccionarían ante la purificación del templo? Si los primeros, los necesitados, acudieron a Jesús para recibir la sanidad, para recibir la salud, bueno, Mateo nos dice que los principales sacerdotes y los escribas, aún cuando estaban viendo, cuando estaban siendo testigos de las maravillas que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo no estaba haciendo esto en lo oculto, Él estaba sanando a esas personas públicamente, pero ahí está ese liderazgo espiritual de los judíos. Y aun cuando están siendo testigos de todos estos milagros, ellos más bien se indignan por lo que aclamaban los muchachos. Y eso nos va a hablar ya del tercer grupo de personas al que llegaremos en un momento más. Pero noten ustedes cómo es el mismo suceso, el mismo acontecimiento, todos están viviendo lo mismo, presenciando lo mismo, pero están reaccionando de una manera muy diferente. Los necesitados acudiendo a Jesús para que Él supla su necesidad. Pero estos hombres que conforman el liderazgo espiritual del pueblo de Israel, del pueblo judío, ellos se indignan por lo que están escuchando de aquel tercer grupo. Conviene nosotros que entonces vayamos a ver lo que ese tercer grupo estaba diciendo o estaba haciendo. Eso lo encontramos en la segunda parte del versículo 15. Se les menciona allí como los muchachos, que puede referirse a jovencitos, personas de muy, muy corta edad. ¿Qué era lo que ellos estaban aclamando? ¿Qué era lo que ellos estaban diciendo? Ellos estaban diciendo, Hosanna al Hijo de David. Esa es la reacción de este tercer grupo de personas, esta es la tercera reacción que nosotros vemos. Para recapitular, están los necesitados que acuden a Jesús para que su necesidad sea suplida, está el liderazgo espiritual que se indigna por lo que está escuchando de los muchachos, y están estos muchachos que al haber visto a Jesús, al haber presenciado cómo Él purificaba el templo, ellos exclaman de una manera muy natural, Hosanna al Hijo de David. Para que nosotros entendamos la indignación del segundo grupo de personas, de los líderes religiosos judíos, tenemos que comprender lo que significaba la expresión Hosanna, Hijo de David. La expresión Hosanna, que la hemos escuchado hace un momento en un par de cánticos, significa sálvanos ahora. Es una palabra compuesta que puede traducirse así como sálvanos ahora o libéranos ya. Y nosotros entendemos también que cuando el pueblo judío utilizaba la expresión Hijo de David, es porque ellos sabían muy bien que el Hijo de David sería el Mesías, aquel que Dios enviaría para salvar a su pueblo. Entendemos entonces cuál era el mensaje que querían comunicar estos muchachos, qué es lo que ellos estaban reconociendo cuando estaban diciendo Hosanna al Hijo de David. Ellos estaban poniendo su mirada en Jesucristo y estaban clamando a Jesucristo, estaban rogándole a Jesucristo, por favor, libéranos ya, por favor, sálvanos ya. Nosotros tenemos por cierto que tú eres el Hijo de David, nosotros tenemos por cierto que tú eres el Mesías. Eso fue lo que hicieron, eso era realmente lo que estaban diciendo aquellos muchachos. Ante esto, entonces, aquel segundo grupo, que ya lo dijimos, son esos líderes religiosos judíos, se está indignando por esta situación y entonces le dicen a Jesús, oye Jesús, ¿estás escuchando lo que estos están diciendo? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que estos líderes religiosos judíos esperaban que Jesús hiciera? Yo creo que ellos esperaban que Jesús volteara hacia donde estaban esos muchachos y les dijera, oigan, cállense, no digan eso porque yo no soy ese, yo no soy el Hijo de David y no deberían estar clamando para que yo los libere. Es obvio que eso es lo que querían los líderes religiosos judíos que Jesús hiciera. Pero es muy interesante que Jesús no hace eso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Allí lo dice en la segunda parte del versículo 16. Ellos le están diciendo, oye, ¿no escuchas lo que estos dicen? ¿No te estás dando cuenta de cómo están aclamando a ti? Y entonces Jesús les dice, sí, sí me estoy dando cuenta de lo que están diciendo. Y no es que ellos estén equivocados, lo que sucede es que ustedes están equivocados. ¿Acaso nunca leísteis? Y entonces hace referencia al Salmo número 8 que leímos hace un momento, versículo 2. Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Si usted va al Salmo número 8, verso 2, encontrará ligeras diferencias, porque Jesús está citando la Septuaginta. La mayoría de los líderes, de los eruditos bíblicos, perdón, la mayoría de los eruditos bíblicos coincide en que esa era la versión que nuestro Señor Jesucristo leía comúnmente, la que sabía de memoria, la Septuaginta. Y la Septuaginta dice así, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Jesús entonces no solamente estaba aceptando la alabanza de esos muchachos, sino que por si eso fuera poco, Jesús estaba diciendo que la alabanza de esos muchachos era una alabanza perfecta. Eso es algo muy interesante. Eran muchachos, jovencitos, niños quizá, que nosotros diríamos, bueno, ¿qué clase de entrenamiento musical podrían tener esos niños, esos muchachos? ¿Habían ensayado ese tipo de alabanza? Sabemos que no, porque fue una alabanza espontánea. Sin embargo, Jesús está diciendo que esa era una alabanza perfecta. Y entonces, con esto nosotros llegamos a una preciosa conclusión, que yo la voy a hacer a manera de pregunta. ¿En qué consiste entonces una alabanza perfecta? Entendiendo lo que hemos aprendido hasta aquí, quiénes eran aquellos muchachos que estaban clamando Hosanna al Hijo de David, nosotros diríamos que una alabanza perfecta, en primer lugar, es una alabanza que sale de corazones sinceros. Ellos son jovencitos, muchachos, repetimos, quizá sin mucho o sin ningún entrenamiento musical, pero ellos están seguros que a quien tienen delante de sí es el Hijo de Dios y merece la alabanza. En segundo lugar, nosotros diríamos que una alabanza perfecta proviene de aquellos corazones que reconocen su absoluta necesidad de Jesucristo, porque ellos están clamando Hosanna, ellos están alabando a Jesucristo de esta manera, diciéndole, te necesitamos, necesitamos que seas tú quien nos liberte, necesitamos que seas tú el que haga lo que para nosotros es imposible. Y en tercer y último lugar, nosotros también diríamos que una alabanza perfecta proviene de aquellos corazones que reconocen a Jesucristo como el Hijo de David, que reconocen a Jesucristo como el mismo Hijo de Dios y que entonces están diciendo, tú eres el que merece esta adoración, eres el único que merece nuestra adoración. Ellos estaban clamando así, ellos estaban diciendo Hosanna, pero estaban diciendo al Hijo de David y se lo estaban diciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta para ti, el día de hoy que te encuentras aquí, adorando al Señor. La pregunta para ti es si tu alabanza también es una alabanza perfecta. ¿Por qué lo estás haciendo en este día? Pertenezcas a un coro o no pertenezcas a un coro, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Esta alabanza sale de un corazón sincero? ¿Esa alabanza que tú le estás dando ahora al Señor Jesucristo, lo haces así porque reconoces tu absoluta necesidad de Él? ¿Sabes que no puedes luchar contra tu pecado y que necesitas a Jesucristo para que Él venga y transforme tu corazón? La alabanza que tú le estás rindiendo a Él en este día, le reconoce a Él como el enviado de Dios, le reconoce a Él como el único que puede venir a satisfacer todas tus necesidades. Si es así, entonces podrías tú también decir que tu alabanza es una alabanza perfecta. Pero si no es así, si son otras tus motivaciones, si tú no lo haces realmente con un corazón sincero, no es una alabanza espontánea, no está saliendo de lo más profundo de tu corazón, si tú no estás reconociendo tu absoluta necesidad de Jesucristo, si tú no lo estás reconociendo como el único Hijo de Dios, como el único que puede satisfacer tus necesidades, entonces no es una alabanza perfecta. ¿Qué es lo que te ha movido a ti a estar hoy aquí? ¿Qué ha movido tu corazón para que hoy le rindas esta adoración al Señor? Esto es algo que yo no puedo responder. Esto es algo que quizá tú tampoco puedas responder en este momento o respondérmelo a mí por lo menos. Pero es algo que tú sí puedes responder ahora a tu propio corazón, en completa sinceridad. Realmente, ¿por qué estás aquí en este día? Dios quiera, y este es mi ruego y mi oración, que tú estés aquí porque realmente quieres rendir esa adoración sincera al Señor Jesucristo, porque tú reconoces tu absoluta necesidad de Él, porque le reconoces como tu Señor, como tu Salvador, como el único que te ha librado y que puede librarte. Oremos, hermano. Muchas gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Gracias por mostrarnos en ella los diferentes tipos de reacción que puede haber ante un evento tan maravilloso, tan importante, como fue que aquel templo, aquella casa que debía ser conocida como casa de oración, pero que había sido convertida en una cueva de ladrones. Señor, que ese lugar fuera limpiado por tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que lo hemos visto así en tu palabra, los diferentes tipos de reacciones que hubo. Aquellos que acudieron para ser sanados, aquellos que se molestaron por escuchar a los muchachos alabándote, pero también aquellos muchachos alabando con sinceridad. Te suplicamos que tú obres de tal manera en nuestro corazón que también podamos rendirte a ti toda nuestra alabanza, nuestra adoración, como aquellos muchachos quienes pudieron rendir una alabanza perfecta. Y todo, Padre Celestial, para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén.